Con Eva Millán, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Silver dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
Estamos todas, las 9 y un minuto, muy buenos días, vamos a tomarnos un café hasta las 12, va a ser un café largo porque tienen que desfilar por el estudio cantidad de invitados que nos vienen a hablar pues desde nuestra seguridad en la ITV. Si la pasaron ustedes, pusieron la pegatina nueva, no hagan caso de ese mito que dice que no hace falta, que con llevarla en la carpeta ya llega. De esto hablaremos con Carmen Fernández porque es un tema desde luego interesante e importante. Pero es que tenemos una mañana en la que también incluso vamos a hablarles de vacas relacionadas con el fútbol. Es un tema gracioso, una propuesta para el domingo, porque el que más y el que menos pues va a ver el partido, y lo va a ver en gran pantalla, en mediana pantalla o en un iPad. En algunas ciudades de Galicia van a poner incluso pues los medios para que el que quiera se acerque y lo vea. Y con no sé el tiempo si va a estar muy allá en todos los sitios, eso lo vamos a comprobar. Hoy desde luego, si no tuvieron la oportunidad de salir de casa, hay buenas noticias porque tenemos un día precioso. Va a estar así sin paraguas prácticamente en toda Galicia. La temperatura máxima pues probablemente se la lleve Sinzo de Lima o Verín con 27 grados, en Ourense también, el resto muchísimo más fresquitos, y bienvenido sea este día. Hablaremos de todo, hablaremos también por supuesto de salud con el doctor Jacinto Valverde, tendremos tiempo para la música y tendremos tiempo también para la fiesta. Con la fiesta del pulpo nos vamos a ir a Mugardos con el alcalde, pero bueno, no vamos a avanzar mucho más, lo que sí decirles, para que pues de alguna manera tomen medidas, la sardina, la cigala, el lenguado y la gamba roja parece ser que son las que más microplásticos transmiten. Luego les contaremos algo más de este tema también. De momento les damos la bienvenida, nos vamos con el tiempo y les presentamos a Sonia Rodríguez en la dirección técnica del programa y a Antía Díaz en la redacción.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Thank you.
Ay, el pronóstico del tiempo que nos trae tantos quebraderos de cabeza. Desde luego hay de todo en el cielo y también tenemos el termómetro que está pues un poquito loco. La ventaja de vivir en Galicia es que si ustedes hoy quieren quitarse el jersey, se cogen el coche y se van una hora hacia abajo. Y si lo que ustedes quieren es, ya tan acalorados están, que quieren un poquito de fresquito, pues se cogen el coche y se van para arriba, que tenemos menos temperatura también en el norte de Galicia. Bueno, menos mal que tenemos a Juan José Taboada, porque si no, menudo día. Juan José, buenos días, en directo desde Metro Galicia, todo hay que decirlo.
Buenos días.
Hay que tomarse las cosas así, ¿verdad?
Sí, sí, hombre, sí, claro. A ver, esto es un poco así, ¿no? Acaban de encajar todas las piezas para tener ese tiempo que, bueno, todo el mundo creo que estamos esperando de sol y de buena temperatura, pero al menos hoy, por lo menos, el cielo va a estar bastante azul por la tarde, en general en toda Galicia. Es verdad que el viento va a soplar de norte, eso va a hacer que las temperaturas no se disparen demasiado, pero bueno, en general el mensaje es que vamos a disfrutar de un tiempo seco y un tiempo bastante soleado. A esta hora todavía tenemos nubes bajas en muchos puntos, en la mitad norte, en el interior, pero como digo, todo eso irá desapareciendo. Por la tarde algunas nubes altas no impedirán el paso del sol y bueno, pues podemos ir cogiendo los bronceadores, bañadores, los que le guste la playa, porque hoy seguramente podemos disfrutar de la playa y si no, como bien decías, del interior, porque es verdad que Galicia, eso es bueno recalcarlo, la riqueza meteorológica que tiene es impresionante. Yo ayer estuve en Ourense y realmente, bueno, pues en la provincia de Ourense ayer era pleno verano, incluso hacía demasiado calor, teníamos 29 grados, o sea que moviéndonos un poquito podemos pasar de situaciones fresquitas de nubes, incluso de lluvia como hubo ayer en muchos puntos, a otros lugares donde el sol e incluso el calor pues estaban predominando.
O sea, Juan José, conclusión, el verano es hoy.
Esto es como el chiste de los dos belgas, no sé si os los conté alguna vez, que se juntaban en otoño y decían, oye, ¿qué tal el verano? Y le respondía al otro, pues no lo sé, me cogió en el cine. Pues aquí igual, aquí hay que estar atento porque si no, si parpadeas
sí,
te lo
pasa.
Pierdes, ¿no?
Bueno, pues no está nada mal tenerlo claro, que hoy hay que aprovechar,
bueno, hay que aprovechar
ese,
hoy
ese elemento que es el
también,
sol.
Mañana.
Estás que tiras la casa por la ventana, tampoco.
Mañana también
dos
vamos
días.
A tener un día, pues
bueno.
Eso, sin estar completamente, ya digo, que no acaban de encajar todas las piezas, no hay que esperarse un sábado rotundo de sol y de calor, pero bueno, sí, cielo bastante despejado, temperatura incluso un poquito más alta que hoy, un poquito menos de viento, digamos que va a ser el día más veraniego de la semana. Y a partir de ahí, sí, el domingo ya un pequeño centro de bajas presiones se acerca y la situación va a empeorar. El domingo va a ser un día de cielo bastante nublado, poca lluvia, pero alguna caerá sobre todo en la zona oeste de Galicia, en la costa norte de Pontevedra, en el oeste de la provincia de A Coruña, y tendremos que abrir momentáneamente los paraguas, y bueno, va a ser el domingo un día un poco más flojito, así que nada, hay que estar muy atentos este verano, no perder la sintonía de Radio Voz y aprovechar los momentos de sol.
Sí, porque vamos a negociar con todos los jefes de España para que les den a los de julio dos días de agosto, hombre. Porque la verdad,
bien visto, sí, sí, cuando esté el anticiclón avisamos a la COE y que la patronal nos dé unos días extra.
Pues claro que sí. Bueno, pues nada, ¿qué
nada,
vamos
eso,
a hacer?
Resumen hoy por la tarde eso, de tiempo seco, soleado, mañana también seco y soleado y luego ya el domingo nubes y algunas lluvias.
Muy bien, pues Juan José, muchísimas gracias.
Venga.
Feliz fin de semana y hasta
igual.
El lunes.
Venga,
hasta luego. Hasta luego. Pues eso, 9:08. No sé si, yo creo que sí, que quedó todo muy claro, ¿verdad? Que mañana, sobre todo, va a ser verano en Galicia.
Habrá nieve en las montañas, algunos puertos cerrados y frío el resto de España. Solamente Canarias conserva el clima primaveral. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol. Tenerife tiene seguro de sol, seguro de sol, seguro de sol.
Se esperan temperaturas más. más bajas que las normales.
En puestos de Extremadura y en todas las capitales.
El parque se está acabando, señores, hasta la vista.
Y aquí me marcho cantando, diciéndole a los turistas:
solamente Canarias conserva el clima primaveral.
Tenerife tiene seguro del sol, seguro del sol, seguro del sol. Tenerife tiene seguro del sol, seguro del sol, seguro del sol. Tenerife tiene seguro del sol, seguro del sol.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Un café con Eva. Con Eva Millán, Radio Voz.
Every vow you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me. I'm a poor ex, with every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every step you take, I'll be watching you. Since you're gone, I'll be lost without a trace.
I dream a lot, I can only see your face.
I look around, but it's you I can't replace.
I feel so cold and long for your embrace.
I keep crying, baby, baby, please.
Menuda maravilla, menudo lujo, porque tenemos que recordar el Día Mundial del Rock. Se celebra o se conmemora cada 13 de julio. Se celebra porque los amantes del género no solo estaban todos subidos en el escenario, sino también viendo y disfrutando de las bandas míticas y de los solistas que dejaron huella en el imaginario colectivo. La fecha conmemora el megaconcierto benéfico Live Aid, que se celebró en el estadio londinense, bueno, primero en el estadio londinense, pero también en uno norteamericano, en Filadelfia, en 1985, porque se repitió con los solistas y las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento. Fíjense, se subieron al escenario Led Zeppelin, Queen, Sting, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton, Phil Collins. A mediados de los 80, las comunidades situadas en el Cuerno de África vivían una situación de hambruna atroz, siendo Etiopía y Somalia los países más perjudicados. Casi un millón de personas perdieron la vida solo en Etiopía entre los años 1984 y 1985. Por eso se celebró este macroconcierto. En 1985, 16 horas entre Londres y Filadelfia, siendo retransmitidos en más de 72 países y convirtiéndose en uno de los eventos más seguidos de la historia. Otro momento de este conciertazo sonaba así.
This is the other song that I know on the piano.
Oh, Well, I've been waiting for this moment all my life. Oh, Lord. Well, I can feel it in the air tonight. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Well, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. I've seen your face before, my friend, but I don't know if you know who I am. I was there and I saw what you did. I saw it with my own two eyes. So you can take off that grin. I know where you've been. It's all been a pack of lies. Well, I can feel it coming in the air tonight. Oh, Lord.
Vamos a aprovechar este fondo musical para contarles que tal día como hoy Santiago de Compostela se convertía en la primera ciudad española en tener ese máximo galardón que la convierte en el Premio Europa, concedido por el Consejo de Europa en reconocimiento precisamente a su europeísmo. Aparece en el calendario y por supuesto que lo comentamos además con orgullo. También un año antes, en 1984, nace el primer bebé probeta de España tras 37 semanas de gestación. Pero también en 1979, y tal día como hoy, empezaba a llorar con una voz que se convertiría después en una de las más grandes de una cantante estadounidense que con este tema yo creo que se hizo mundialmente conocida. Bueno, pues fallecía el 12 de julio de 1979 Minnie Riperton, una cantante de soul reconocida por su registro vocal. No vamos a estropearlo porque llega a las 5 octavas y media. Nosotros nos quedaríamos, no sé, en 3/4 de la media. Se estableció en el panorama musical de los años 70 como una de las estrellas del soul. Disfrútenla.
No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old and we will live each day in springtime. 'Cause loving you has made my life so beautiful, and every day of my life is filled with loving you. Loving you, I see your soul come shining through. And every time that we, ooh, I'm more in love with you. La 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 la, 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 do 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 do. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. 'Cause loving you is easy, 'cause you're beautiful, and every day of my life is filled with loving you.
Desde luego es una auténtica maravilla, así sin carraspear ni nada. Menuda voz y menuda potencia tiene esta mujer. Bueno, en 1951 también aparece otro nombre femenino que van a visualizar en películas y en series de televisión. Actriz y cantante estadounidense que veía la luz, decíamos, el 12 de julio de 1951, una de las protagonistas de la serie Los Ángeles de Charlie. Ella es Cheryl, entre otras cosas conocida por Cheryl Ladd, es ese nombre que utilizó para su carrera profesional. Pues felicidades. And you wanted me to wait till you were sober before you said the things you didn't dare. Well, I've been going for so long that I can teach you in a song. Was Estamos en las 9:21, desde luego hoy empieza una cita en Santiago de Compostela que no pasa desapercibida, que nos encanta. Yo creo que es la primera vez además que hablamos de este tema y que se reúnen pues todos los que saben de flauta. Santiago de Compostela, decíamos, acoge las primeras jornadas de flauta de Galicia. Arrancan hoy, van a tener lugar hasta el 17 de julio. Es desde luego pionero en nuestra comunidad, yo diría que en buena parte de nuestro país también. Y va a reunir a decenas de flautistas gallegos y también venidos desde otros puntos de Europa. Tenemos a André Cebrián, este compostelano, que es uno de los profesores justamente de los cursos de interpretación, de pedagogía y clases para miniflautistas con nosotras. Va a tomar un café en Radio Voz. André, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Enhorabuena por montar un evento de este tipo porque creo que va a hacer historia, ¿no?
Pues yo creo que sí, ya hemos empezado a hacer historia, ya están llegando los primeros flautistas. Yo acabo de llegar esta mañana a Berenguela hace unos minutos y ya desde la ventana ya empieza a ver cómo los primeros flautistas llegan a la escuela, a Santiago.
¡Qué maravilla! Llegan con el sol también, eso ya es un buen augurio, ¿eh?
Sí, yo creo que no podíamos tener mejor principio. Después de estos pasados días, llega la flauta y llega el verano.
Totalmente. Pues desde esa escuela de música Berenguela, que además ya se pueden ustedes imaginar la apuesta que hay en Santiago de Compostela. Hoy incluso, fíjate que contábamos el aniversario de que tal día como hoy en esta ciudad se recogía el premio Europa, concedido por el Consejo de Europa. Estaría muy bien haberlo recogido con un concierto como el que vais a tener de inauguración, ¿verdad?
Efectivamente. O sea, empezamos las clases con todos los alumnos que vienen de diferentes puntos de Galicia y de Europa, como bien decías. Y yo creo que el domingo 14 ya estaremos listos para nuestro primer concierto, que será en el CEGAC a las 6 de la tarde, entrada libre, hasta completar aforo. Y en este concierto, pues en el concierto inaugural, pues tocaremos los profesores y así también los alumnos que durante estos días pues quieran mostrar el trabajo que hemos ido desarrollando.
Escuchamos de fondo las 12 fantasías de Telemann. Es una de las propuestas y además en un lugar espectacular que va a ser la Iglesia de las Ánimas. ¿Qué más nos puedes contar de ese programa y qué vamos a aportar a todos los que de alguna manera participen? Porque es desde luego un instrumento que tiene mucha historia, ¿verdad?
Efectivamente, yo me atrevería a decir que la flauta es muy probablemente el instrumento más antiguo que existe. Y de hecho es un instrumento que está absolutamente en todas las culturas del mundo. En todas las excavaciones de diferentes puntos del mundo siempre se han encontrado flautas. Y es increíble que es un instrumento que hasta el día de hoy pues nos ha acompañado. Y yo creo que de alguna manera esa historia también se puede sentir en el sonido, ese aire, esa respiración que se siente, que se convierte en música y que tanto se asemeja de alguna manera al habla o a la voz humana.
Sí.
Y nada, y este concierto que comentabas de las 12 fantasías de Telemann, para mí es uno de los momentos más especiales de las jornadas, ya que Telemann es un compositor del barroco, de hecho era un amigo muy cercano de Bach y él era flautista. Y compuso un montón de música, de obras para todo tipo de instrumentos. De hecho, es el compositor que tiene el récord Guinness de mayor número de composiciones. Y pues este compositor barroco, siendo flautista, quiso intentar hacer como una colección de piezas en las que se enseñara todo lo que se podía hacer con la flauta. Y entonces hizo 12 fantasías, todas ellas de aproximadamente unos 4 minutos, pero con una cantidad de emociones y de diferentes aspectos técnicos de la flauta increíbles. De hecho, para mí cada fantasía es un poco como estos memes que hay que sale a lo mejor Brad Pitt y dice, ¿qué Brad Pitt te sientes hoy? Pues un poco las fantasías es lo mismo. ¿Qué fantasía de Telemann te sientes hoy?
¡Qué maravilla! ¿Y hoy cuál te
este
sientes?
Concierto, hoy yo creo que siento todas mezcladas entre ellas.
Claro,
como y además, nervio, además. Este concierto tiene de especial que cada fantasía sea interpretada por un flautista de renombre. O sea, contaremos con 12 flautistas venidos de diferentes sitios, o algunos flautistas que son flautistas de orquesta, flautistas de banda, profesores de conservatorio, en Galicia, fuera de Galicia, y será un momento fantástico para conocer las 12 fantasías de Telemann, pero también para escuchar a 12 flautistas diferentes, y como decías tú, en la Iglesia de las Ánimas, que es una capilla espectacular. con unos balcones preciosos arriba, con los que colocaremos las flautas por toda la iglesia. Va a ser muy bonito.
Preciosa. Bueno, decíamos que esto está organizado por la Escuela de Música Berenguela con muchísimo éxito, además, y mucho trabajo, me imagino, porque para juntar a tanta gente vienen, bueno, de Galicia, decenas de flautistas de Galicia y también de diferentes puntos de Europa. Esto da un punto de encuentro cultural también interesante, ¿no?
La idea es que esto sea un punto de encuentro, un punto de diálogo, un espacio para que los diferentes flautistas que hay por el mundo pues puedan durante una semana pues compartir sus experiencias, sus conocimientos y crear pues en conversación pues nuevas propuestas. Y la idea, pues esto es una semilla para intentar crear algo que sea pues anual y que cada año pues recibamos aquí a flautistas de todos los sitios y por supuesto poder compartir pues nuestro trabajo y nuestra pasión con el público compostelano.
Sí, que sea un evento anual de referencia internacional no estaría nada mal, desde luego, porque es muy agradable escucharos. Pero fíjate que se me viene a la cabeza que por lo menos mi generación y la siguiente todos tenemos una flauta en casa, porque en el colegio, en los institutos, había que llevarla. Ahora mismo se convierte un poco pues en esa hermana que todos tenemos, o perdió su protagonismo. ¿Qué dirías en lo que se refiere a la enseñanza, eh?
¿A la enseñanza? No lo sé. Yo creo que la enseñanza musical cada vez está mejor y mejor. Yo creo que tenemos una suerte de tener un sistema de enseñanza público muy bueno y que la música, yo creo que siempre está presente. Como músico, por supuesto que voy a decir que siempre puede estar más presente y que deberíamos tener todavía más educación musical, pero yo creo que podemos sentir afortunados de que la música es accesible para todo el mundo y de hecho pues hay muchas oportunidades en Santiago mismamente de escuchar conciertos gratuitos y de estar en contacto con la música.
Bueno, pues hay recital de flauta también acompañada por el piano, el concierto de inauguración, las fantasías de Telemann, concierto total y absolutamente espectacular también de clausura con los profesores y los alumnos. Y vamos a desearte suerte en esta inauguración, pero vamos ahí a tener otra cita, si eres tan amable de atendernos, para ver cómo va todo la próxima semana, porque son muchos días y queremos saber cómo se están desarrollando todas las jornadas, ¿te parece?
Fenomenal, pues entonces me voy a despedir de vosotros y nada, y os contaré los próximos días cómo se desarrolla todo.
Perfectamente, pues de maravilla. André, muchas gracias, suerte, y desde luego esta primera cita no pasa informativamente desapercibida en absoluto. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias, chao.
A ti. Pues así, a golpe de flauta con este son, a las 9:30 minutos, recibimos a Daniel Rocha, que está, pues, como siempre, entregado a disfrutar y a degustar todos estos temas que tratamos antes de meternos de cheo en esa revolución dos grenéis. ¿Qué tal, Dani? ¿Vos días?
Bien, estuve aquí bailando como si fuese una serpe encantada, acá flauta.
Bueno, ti que sabes tocar, ¿eh? Un oite de paz, que era que se elevaba en aquel tempo.
Eu a flauta nada, flauta non lle digo. Eu a guitarra, no, ensináronme algo no cole, pero non, como eu xa tocaba a guitarra, deixábanme tocar a guitarra, entón nunca tive que aprender o da flauta, desgraciadamente.
Bueno, pues
sí, casi, me gustaría,
casi menos mal.
Bueno, pues si nos ahí, sabía pronto
la flauta, no la gaita. Sí, totalmente. Bueno, tenemos que ir a París otra vez, Dani.
A Londres, esto fue en Londres.
Ay, a Londres, perdón, efectivamente, sí, en Londres.
Sí, sí. Porque hoy tanto, se ponemos... Sí, a segunda parte da charla que tiven con meu colega, simplemente para poñer un pouco antecedentes,
o meu amigo Carmel Alabadi, que é un palestino, que o cal eu coñecín precisamente tamén en Inglaterra fai 20 e pico anos. Ten unha persoa que, como todo palestino, ten moito sentido de país, coñecemento do seu país, pero el ten un pouco máis, entón é unha delicia charlar con él. Fai 15 días falamos con él. Púxonos un pouco en antecedentes históricos dende o principio dos tempos, que tamén é importante, e hoxe falamos un pouquiño máis da situación actual con esta charla que eu lle recomendo a todo o mundo sobre a barbaridade que está a sufrir Palestina e o xenocidio con todas as letras que está a sufrir Palestina por parte do...
Estes días horribles.
Sí. Do Estado de Israel. Sí, non paran. Isto de que a todo mundo lle gusta ter a razón, a mí neste caso non, pero Israel non para de darnos a razón cos seus asesinatos horrorosos, mentres moitos países aplauden, e deso é do que falamos hoxe co meu moi bo amigo Carmelo.
Bueno, pois imos adiante con ese tema e despois comentamos algún aspecto, Dani.
Por suposto.
Como é posible, decir, cal é a cadea de intereses que hai para que un país, un estado, algo tan pequeno como Israel, rodeado de países árabes, poida sobrevivir? ¿Cales son os intereses internacionais para que Israel siga aí?
Pues sí, es curioso, porque es muy pequeño, pero tú tienes que pensar que Israel no es Israel propia. Israel es una extensión del colonialismo europeo y americano. Ahora, porque lo que pasó es que el colonialismo, el imperio inglés o británico, no desapareció. Ni el francés, digamos, pero el inglés tampoco. Lo del inglés es que pasó el bastón a los americanos, y los americanos continúan con la misma política, con las mismas ideas, con la misma ideología y todo. Israel está en el medio del mundo. Como antes dije, Palestina es el medio del mundo, Israel es el medio del mundo ahora. Así que mandan mucho. Uno, se quedan todos los árabes quietos. Unos países árabes que son enormes, que son como 5 veces España, tiene un PIB menos que Galicia, tío. ¿Por qué? No es una cuestión genética, porque yo lo pensé también, y lo busqué y lo investigué bastante. ¿Será que los árabes son un poco más tontos que los otros? ¿Sería una cosa de genes, que somos un poco más primitivos o algo? Pero no lo es, porque yo viví en el occidente bastante tiempo para percibir y entender lo que se hace para el mundo árabe. Israel, cuando, por ejemplo, nació el Estado de Israel en el 48, los árabes intentaron invadir, pero hay muchos países árabes. Primero, tenían órdenes de Estados Unidos para no entrar más, y Inglaterra. Hay otros que no querían ni entrar en la guerra, por eso mandaron un par de soldados nada más, para fingir que estaban ayudando. Y hay otros que sí que querían ayudar, pero habían comprado armas. ¿De dónde se compran las armas ahora, hoy en día? Normalmente del occidente. Y sobre todo hay un caso súper conocido, que República Checa ha dado armas que no se disparaban, tío.
Defectuosas.
Así que entraron ahí en el medio de la batalla y pic, 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 no daba. Y claro, se... Y digo que ahora mismo tú ves, y el mundo se ve, que Israel no está sola, porque contra una banda de 40.000, yo no diría ni son 30.000 militantes de resistencia en Gaza ahora, y llevan 9 meses, ellos no han cambiado no sé cuántas batallas, y los de la resistencia siguen iguales, son los mismos, y aún así están pidiendo armas y ayuda y inteligencia de Estados Unidos y el occidente total, que está ayudando a ciegas a un genocidio. Sí, que está se hace publicado en tiempo real.
Es una de las diferencias, que en la Segunda Guerra Mundial los nazis tapábanse, y aquí los israelíes emiten en Twitter, en las televisiones. Pero
okay, el sistema que tenemos hoy es el sistema que está dominado y controlado completamente, pero el 100% por Estados Unidos. Estados Unidos puede poner embargo, sanciones contra lo que quiera, sin entrar por la ONU.
Incluso públicas o non públicas, por la puerta de atrás empezar a hacer llegar a un país. Exacto. Que mil formas de hacerlo.
Sí, sí, eso también, por la propaganda es súper, súper grande en esas cosas. Porque yo creo que el pueblo americano y el pueblo occidental no concordaría con casi todo lo que hacen, pero la propaganda que, nosotros somos los libres, mira, el Putin es la mala persona, es el autócrata tal, Putin es loco y tiene muchas cosas para invadir, yo no soy de acuerdo en invadir a ningún país, pero él lo hace por lo menos al abierto. Los americanos no lo hacen al abierto y hacen igual. Lo que pasa es que Estados Unidos y el mundo occidental ahora está a frente del mundo, tiene más riqueza del mundo. Y por qué también, porque está sacando mucha riqueza del mundo propio, porque África tiene todo el oro del mundo, pero no sufre del valor del oro que sacan de sus...
Saquea a otros países.
Eso. Y por eso quieren ayudar a Israel, porque Israel todavía simboliza eso y conserva ese sistema. Está, por ejemplo, al lado del canal de Suez,
claro,
por ejemplo, donde 80% del petróleo, mercancías y sobre todo petróleo que va a Europa, pasa por el canal de Suez. Así que Israel representa lo que es el colonialismo occidental, lo que... por eso el occidente no lo quiere cambiar, porque si cuando caiga Israel, eso significa que el occidente ya se está cayendo y nadie quiere perder su poder. Bueno, yo vivo en Europa con más de 20 años ahora, estoy seguro que el pueblo no lo sabe y muchas veces no lo cree porque es tan asqueroso que dice no, imposible, eso es posible, pero es también porque esa máquina de propaganda empezó mucho antes, pero muchísimo antes. El judaísmo, pues tienen que tener su propio país. Ahora la gente no lo duda, pero ¿por qué tienen que tener un propio país? El judío y el musulmán, el judío y el cristiano protestante con el católico. Vamos a ver, casi todos los valores son iguales, en plan... De los valores básicos.
Son valores morales.
Eso.
Evidentes. No se mata, no se...
Hombre, y nació roba. De la misma región. Así que seguro van a tener lo mismo. Es súper...
Claro, o sea, básicamente que una cosa es religión y otra cosa es nacionalidad.
Es una cosa que los sionistas lograron de convencer al mundo que el judío es una raza y no lo es.
Falase moito la famosa solución. Es claro, é unha solución que parte da base de que Palestina ten que perder, que a solución, pero visto como está a cousa, igual casi sae a gañar ou non. Quero que me deas a túa opinión sobre a famosa solución dos dous estados, un palestino e outro israelí.
Yo no creo en esa solución de dos estados, porque tú estás hablando de una tierra, un terreno de casi de Galicia, tamaño de Galicia. Imagínate si tienes dos estados en Galicia. Y también el Estado palestino sería dividido. No sé, hay dos partes que pasar de uno
claro,
al otro.
Claro, porque esto parte, no implica partir por la mitad, implica partir en diferentes trozos, que dices, tío, si habría eso. Zonas que para pasar de Palestina a Palestina habría que pasar por Israel.
Sí, y Israel ya lo controla. Y no, por ejemplo, yo soy de Cisjordania, no puedo ir a Gaza, nunca me dejaron ir. El terreno es muy pequeño. Las culturas, vamos, Israel ya está casi cogiendo todo lo que es palestino y anunciándolo como israelí. Yo creo que es un estado entero, uno. Y haríamos como Sudáfrica, tío, igual.
A tu solución sería un solo estado.
Uno solo estado. Y quien no quiere quedarse, que vino de fuera y no le gusta esta situación, que vuelva donde vino.
De nome.
Quien quiere quedar, pues se quiere quedar. Se puede
un
quedar.
Estado de nome Palestina.
De nombre, la verdad, no me importa tanto. Yo diría que Palestina, como lleva unos 4.000 años llamado Palestina, no haría una cuestión muy grande de eso. Y en Jordania, si un día te llevo, hay campos de refugiados que ya tienen casas, son de hechos por albañiles y no sé qué, pero las alcantarillas siguen expuestas porque las autoridades jordanas dicen: no queremos que los palestinos se olviden, claro, de su país. Los árabes tampoco están, como autoridades, no están ayudando mucho a los palestinos porque también están bajo de la influencia americana. Así que Israel, vamos, es el instrumento más obvio de los americanos, pero también los americanos juegan muchísimo en todos los países alrededor. Estamos viendo un genocidio en tiempo real también gente como tú y yo y la gente normal estamos cada vez sufriendo más, mientras la gente que tiene más pasta está cada vez con más pasta. El concepto de la ONU, que la gente pensó en los años 40, que no volvamos a hacer esto otra vez, que no vamos a matar gente por nada, y para nada.
Y ahora sí, pero cada uno
eso lo perdemos otra vez. Estamos viendo en la tele, la ONU ya no vale nada.
El Tribunal
de la Haya es un...
Amenazados por Estados Unidos.
Eso, y ya, vuelve un teatro más que un instrumento para vivir mejor. Las convenciones de Ginebra ya no cuentan. Si lees sobre lo que dicen los israelíes y otros, en plan, en guerra no hay límites y vamos a matar todo lo que podamos para presionar al enemigo. Eso, ¿no? El Tratado de Ginebra, no, digo, existió justamente para eso. Y ahora toda la gente no lo quiere seguir y no lo quiere reconocer, y la ONU igual. Entonces estamos volviendo para
empezar,
atrás.
Para empezar, decir, literalmente, no hay una declaración de guerra.
¿Qué?
O sea, para empezar, desde ese momento, pues,
efectivamente,
para no tener que respetar las normas de guerra. ¿Algo que nos quieras decir para rematar?
Sí. Quiero que... Yo, cuando vine al Occidente a los 17 años, creé en todo lo que decía el Occidente de valores. Y sigo un creyente de esos valores. Democracia. Libertad de expresión. Libertad de fe. Libertad de hacer lo que quieras mientras respetando la definición de libertad. Es tu libertad acaba cuando empieza la libertad del otro. Soy un fan, pero y defensor de esos valores. Pero lo que me di cuenta es que cuando lo decían los gobiernos, por lo menos, y lo que no saben el resto del mundo, es que cuando decían esas cosas, se decían solo para los del Occidente, no para la humanidad. Decían humanidad, pero la humanidad para ellos, para la gente que hizo esas cosas y habló de esas cosas de libertad y democracia, no quería decir para todo el mundo. Decía humanidad, quiere decir Occidente. Y eso es lo que lamento mucho. Y quiero, lo que quiero de verdad, que sea este un valor para toda la humanidad. Sin razas, sin fronteras. Un ser humano. Tenemos que respetar como cualquiera. No es porque tiene un pasaporte español, o un pasaporte británico, o un pasaporte de Lituania. Este es de Benín, no vale nada. No tenemos que hacer esto. Y lo que también podemos mejorar el mundo en maneras, hay que pensar un poco fuera de la caja.
Bueno, pues efectivamente esa guinda final yo creo que no tiene desperdicio, y después de lo que estamos viviendo estos días, menos todavía, Dani.
Sí, es emotivo y es doloroso. A mí me llama mucho la atención las menciones a Convención de Ginebra, a ONU, que señores, que este por aquí ya pasamos una vez, ya nos decatamos de que no era o camino, ya en teoría tomamos medidas para que no volviera a pasar. Ahora, esos guardians aplauden ou non fan nada, sobre todo o que falábamos tamén, estáse transmitindo en directo, todos estamos vendo, todos, exacto, somos culpables. Por eso animo a que todo mundo que nos escoite dentro da súa posibilidade tome medidas, proteste, porque señores, non podemos permitir que o planeta faga esto, porque está facendo o planeta, non me dé na cara de Israel, pero co permiso do planeta.
Pues sí, la verdad es que a situación así. Banda sonora que escoitábamos un poquillo, que también es una maravilla, una xoia.
Sí, esta que escoitábamos era de John Frusciante, o es guitarrista do Red Hot Chili Peppers, una canción muy bonita, pero hoxe, para rematar, eu quería acabar con un grande entre os grandes, que Franco Battiato, era súa canción Bandera Bianca, Bandera Blanca, que bueno, un pouco o que buscamos, Bandera Blanca, pero xustiza, sobre todo, non a calquera prezo.
Y además, pues, Franco Battiato, que fue noticia también a fin de semana pasada por ese, bueno, pues, por ese fallecimiento, ¿no? Gracias por estar con nos, por, bueno, pues, contarnos esas cosas que llegan directamente dende a alma. Unha das seccións que mima todas estas cuestións todos os venres. Moitas gracias, Dani, que sexa un bo fin de semana e ata a próxima.
Moitas grazas a ti, Eva. Un bico grande. Falamos.
Igualmente. Con esta maravillosa banda sonora abrimos la puerta a nuestra siguiente sección. Saben que está con nosotros siempre, todos los viernes, Susana, hablando con su proyector en la mano y de los archivos que y su contenido, que en Galicia hay unos cuantos.
Radio Voz.
Susana Mayo, a coordinadora técnica do Centro de Documentación Sociolingüística do Consello da Cultura Galega. Están con ese proxector, e hai un proxector que ten moitísimo que ver, creo eu, sobre os arquivos. Cantas veces falamos deles, e cantas veces, pois, incluso non sabemos a cantidade de posibilidades que teñen, porque son moitísimos temas, moitos teñen, pois, referencias de Galicia, lóxicamente os que temos aquí en Galicia. Podemos buscar información e difundila, pero creo que quien mellor o pode facer é precisamente Susana Mayo. Susana, bos días.
Hola, Eva, bo día. Eu ia comezar xusto por onde os dixeches ti, por animar a aproveitar para visitar os arquivos. Para esta comunidade como para calquera outra, quer dizer, para a humanidade, os arquivos son o garante de a custodia da nosa memoria. Gústanos pensar na parte máis mítica e importante, máis histórica, non? Entón lembramos o Códice Calistino, eu vou falar dos nosos casos, ou podemos lembrar o Pergamiño Vindel, que non o temos en Galicia, pero que tivemos a oportunidade de, durante uns meses, ver aquí as cantigas de Martín Kodak, non? Que agora están noutro arquivo en Estados Unidos. Das primeiras follas de Rosalía de Castro, da letra do himno galego, todo iso conforma a nosa identidade histórica e cultural, e todo iso está accesible a calquera cidadán grazas aos arquivos. Pero claro, tamén outros moitas ou moitos tipos de documentación aos que ás veces non lles damos importancia que teñen, por suposto.
Ajá. Fíxate que ti no Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia tes hai un papel fundamental, non só para difundilos, sino para custodialos.
Sí, non somos centro de documentación, pero obviamente para difundir primeiro hai que localizar, hai que facer traballos de conservación, ou mellor non tanto no noso caso, porque empregamos material moi moito máis actual, pero ben vedes que hai un vídeo sobre a Carta Xeométrica de Galicia, un documento do século XIX valiosísimo a nivel científico, que vos puxemos como exemplo en proxector do traballo que se pode facer para conservar, ademais, un mapa que mide máis de 2 metros en calquera dos 2 sentidos. Pois sí, hai que facer eses traballos de localizar, de conservar, de facer os traballos de limpeza, reparación, se fora o caso, e logo xa xestionar adecuadamente, porque un documento que non está xestionado, pues catalogado, localizable, pasa a ser un papel, pasa a ser un objeto, ¿no?
Claro,
no. Se non o podemos atopar, non o podemos difundir. Eso está claro. Clarísimo.
Bueno, como
eu creo que
en
ese sentido, sí, eu creo sí. Que en ese sentido, porque xa fun organizando un pouco os vídeos para contárvolos, non? En función destas cuestións que me gustaba hoxe destacar, sí. Está moi ben ver o vídeo sobre as listaxes de embarque que ofrece o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Son listaxes de embarque de emigrantes dos anos 40.
Sí, que ser,
salto de un documento fundamental da Carta Xeométrica, que foi a primeira feita en España con instrumentos matemáticos, a listas de pasaxeiros, pero listas que nos falan da nosa historia de migración, por suposto, pero que hoxe mesmo son empregadas para poder establecer os vínculos con persoas que marcharon e que reclaman a nacionalidade agora ou os seus descendentes, non? Así que os arquivos teñen tamén esta parte de servizo público, non só de garante de memoria histórica, digamos.
Bueno, pois curiosamente, digo curiosamente porque de todos os vídeos que hai, que creo que son 9, non? Dedicados a este tema.
Ai, pois non os contei esta vez.
Parece que sí que son 9 traballos. E justamente nada máis ver cal era o primeiro, pensamos que interesante, porque é unha das 7 capitais do Reino de Galicia, non? Que é o edificio arquivo como legado. Bueno, pois é un fragmento que collimos de esta presentación para que os ouvintes despois se acudan a esa web do Consello da Cultura Galega e busquen todo o que interesa, como este que estaba nomeando Susana, pero que temos preparado para este.
A ver.
Ainda que poderíamos falar do Reino de Galicia con anterioridade e cos reis católicos en 1480, cando Betanzos se convirte nunha das 5 capitais de provincia do Reino de Galicia, que con Carlos V pasarán a ser 7. Betanzos, A Coruña, Santiago, Mondoñedo, Lugo, Ourense e Tui. Durante o seu reinado, os reis católicos deciden reforzar as cidades, mellorando as súas defensas, o que fai que se leven a cabo as reformas da Porta da Ponte Nova e da Porta da Vila, na muralla exterior da cidade. Nesta última podemos encontrar un atisbo deste pasado como unha das capitais do Reino de Galicia, nun dos escudos heráldicos no que aparecen representados 5 cálices, que fan referencia ás 5 provincias orixinais. O seu carón temos o escudo da cidade de Betanzos e o escudo de Carlos V. Conservamos a capitalidade ata o ano 1833, cando pasamos a estrutura de 4 provincias, tal como coñecemos hoxendía. Desta época, o maior símbolo que conservamos na actualidade como un recordatorio é o edificio arquivo, coñecido popularmente como Liceo. Este inmoble, construído na segunda metade do século XVIII, edifícase para albergar o arquivo do Reino de Galicia, función que nunca chega a cumplir. Tamén debemos destacar que, segundo algunhas fontes, foi o primeiro edificio de España construído a propósito para facer a función de arquivo. De todos
bueno,
os xeitos,
nos parece, Susana, nos parece que así como moi significativo, non? E ademais recollendo a propia historia aí resumida en frases curtas, moi radiofónicas, de maravilla.
Efectivamente, dá unha idea da importancia que pode chegar a ter e falarnos dunha cidade de Betanzos que se merece tamén, como ben biches no en proxector, bastante espazo, tanto por isto que estamos falando, que ser un edificio preparado especificamente por o Arquivo do Reino que existe, que está na Coruña, finalmente, pero tamén por outras cuestións. Eu falábamos da conservación, da xestión, do acceso do público, tamén temos que falar da investigación, que ser moitos dos documentos que tan relevantes que se foron atopando nos arquivos precisaron antes de investigacións neses propios fondos. En Betanzos, o director, falanos nun vídeo, que atoparon documentación na área de Ferrol, porque por agora non se fixo en máis zonas, dunha figura xurídica que eran as mulleres espontaneadas, que eran mulleres embarazadas, solteiras. Agora, o primeiro que nos ve a cabeza, pois era como unha lista negra, non? Que era habitual, non hai tanto. Non. Sí. As mulleres embarazadas solteiras debían pasar por un acto notarial no que contaban con moito detalle como fora o suceso, pero que lles daba unha especie de salvoconduto oficial e social, que é algo fascinante, é algo fascinante e que se recolleu na zona de Ferrol, por contar tamén cousas menos comuns, non? En fin, investigacións moitas. O documento que encabeza este proxector, que está en riba como imaxe fundamental, o foro do Castro de o documento do foro de Castro Caldelas, é o primeiro documento considerado escrito en galego dentro de Galicia. Un documento que localizou o investigador Enrique Monteagudo nos fondos da Casa de Alba, en Madrid. Que decir, hai que xestionar os arquivos para que aparezan as cousas e para que estean localizables, pois senón, teñen os investigadores e fan por nos estas cuestións. Claro. E logo está a última parte, o futuro, que eu poño aí no pequeno texto. Ata hai pouco, a forma de acceder aos arquivos era visitalos, por favor, esta fin de semana, o repito, me dixo Eva, é a vosa, a de entrar, as portas están abertas, pero precisamos algo máis, porque o material está moi difuso, entón a digitalización e a localización nun único punto, que neste caso para Galicia o proxecto de Galiciana, permite que estas cosas que eu estou falando agora estean pois á vista en mesmo en moitos casos para a descarga. Para a descarga da cidadanía, dos investigadores, sí. De que non o considere.
Susana, temos que deixarlo de salvo aquí, pero a verdade que interesantísimo. Unha aperta, feliz fin de semana e hasta a próxima.
Igualmente.
Voglia di scherzare, rimettiamoci la maglia, i tempi stanno per cambiare.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Bonito del Norte, Palacio de Oriente en aceite de oliva, OL 240, 3,95 €. Gambón congelado Pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 16,95 €. Nectarina amarilla y roja o blanca, kilo 1,25 €. Y salmón pequeño entero o mitades, kilo 8,90 €.
Gadis, en confianza.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos, festa gastronómica amenizada pola música de Quilomberos, o espectáculo O Folión do Fampón de Fantoches Bach, e xa pola noite a Orquestra Jaque. Sábado 13 de xullo, Festa do Polbo de Mugardos, organiza Concello de Mugardos, colaboran Xunta de Galicia, Abanca e Gadis.
Si tomas vitamina C, no lo dudes. VitC1000 de Laboratorios Marnis es, para mí, la mejor vitamina C por su tecnología liposomada de alta absorción y formato bebible monodosis. Pide VitC1000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.